sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las malas condiciones higiénicas pueden estar provocando el aumento de los casos de dengue en Cuba. Así lo afirman médicos y residentes del país.
Padre de la prisionera política Yanelis Deus Durán indica que sigue en estado crítico.
La organización Human Rights Watch denuncia que el gobierno cubano cometió numerosas violaciones de los derechos humanos en junio.
Ocurre otro caso de feminicidio en la isla. Asesinaron a una madre y su hija en Baracoa.
Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, asegura que las condiciones para las elecciones de diciembre son peores que en el 2018.
Daniel Ortega sin apoyo de sus aliados en América Latina para enfrentar el COVID-19.
El presidente Donald Trump anunció que llegará a un acuerdo con la firma Kodak para fabricar ingredientes para medicamentos.
Reducirá a Estados Unidos sus tropas en Alemania, dicen fuentes oficiales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía con la información actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias de Cuba y del resto del mundo. Estaremos durante 60 minutos compartiendo con usted toda la información y también, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores. Y durante esta hora, ¿quiénes van a estar con usted? Pues como ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez e Iván López. Y los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12:02, ya comenzamos el informativo y nos vamos, Juanito, con noticias de Cuba.
Vertederos, aguas negras y falta de fumigación, entre otros, es el escenario en los territorios en Cuba, con los mayores niveles de infectación con el mosquito Aedes aegypti, según informaron médicos y residentes a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene detalles.
Médicos y residentes de los territorios con los mayores niveles de infectación del mosquito Aedes aegypti cuentan a Radio Martí el desplome de la campaña de vigilancia y lucha antivectorial en la nación. En Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que la situación es muy compleja en el Consejo Popular 6 en el centro de la ciudad.
Hay fallas en la labor técnica de las brigadas, hay grandes salideros y zanjas, hay microvertederos en edificios abandonados. Todo eso influye y es propicio para que el dengue, zika, chikungunya...
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que los vertederos proliferan por la ciudad.
El lugar excéntrico próximo a una de las TRD que se llama el Caney, donde las pudriciones que vierten ahí en estos lugares, todo el mundo se queja de estas pestilentes basura que están ahí exponiendo a las familias cubanas a contraer patologías justamente por el riesgo biológico.
Palma Soriano, en Santiago de Cuba, lleva tiempo con muchos casos de dengue y no están fumigando, cuenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí afrontando una situación de dengue, puesto que no se han podido erradicar los focos que hay por la falta de la motobomba.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos reporta que allí la basura se recoge con carretas tiradas por tracción animal.
Hay lugares por donde incluso no entra ni la carreta a la basura. No he visto mucho movimiento de los fumigadores, de los que atienden vectores.
Lady Tavares afirma que en Camagüey las autoridades dicen, pero no hacen.
No hacen las visitas a los vectores, tampoco fumigan. Todas las calles están llenas de agua, de zanjas. Los baches están llenos de agua, eso está lleno de larvas.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz concluye que el problema del dengue ya tocó fondo en el territorio.
El tema de las aguas albañales que vierten por muchas calles, algunas fosas que están descubiertas, los salideros de acueductos y alcantarillados. Y entonces es una situación que ha venido durante años y que ahora nos está pasando factura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora del estado de salud de la prisionera política cubana Yanelis Deus Durán. Ella continúa en estado crítico en la sala de terapia intensiva del Hospital de Morón, de acuerdo con lo que declaró al portal Diario de Cuba el líder del opositor Movimiento Morón Despierta, Osniel Morales.
Morales agregó que no hay mejorías hasta el momento y aunque fue alimentada por una sonda nasogástrica o Levin, no ha significado ningún avance en su estado de salud.
Deus Durán, también integrante de la UNPACU y de Cuba Decide, comenzó una huelga de hambre en prisión en protesta por su detención el 8 de julio bajo la acusación de desobediencia y resistencia.
Ingresada en la sala de penados del Hospital de Morón, fue sometida días atrás a un tratamiento de hemodiálisis tras detectarse que uno de sus riñones no estaba funcionando bien, pero no ha vuelto a recibir ese tratamiento.
Y la organización Human Rights Watch afirmó que las autoridades cubanas cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en junio al reprimir activistas que habían organizado una protesta pacífica contra el abuso policial.
El director para las Américas de la organización no gubernamental, José Miguel Vivanco, indicó en Twitter que los manifestantes fueron acosados y detenidos arbitrariamente y sus teléfonos celulares e internet interrumpidos.
Vivanco señala que todo esto forma parte de un patrón en el que las autoridades cubanas esgrimen cualquier excusa, en este caso la pandemia, para tratar como crimen cualquier acto de la oposición.
Y si de violaciones de derechos humanos se trata bajo vigilancia policial, pues amanecieron hoy miércoles en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y viviendas de integrantes de esa organización opositora en Santiago de Cuba. Así lo denunció Radio Martí la activista Aide Hidalgo.
La sede principal de UNPACU se encuentra bajo operativo policial desde el pasado 13 de julio, hace más o menos 16 días, impidiendo la entrada de los miembros de la organización. Y si alguno lograra entrar, es decir, si algún miembro de la organización logra entrar, es multado, como recientemente le sucedió a mi padre, Ever Hidalgo. Por otra parte, desde ayer en la noche estamos siendo vigilados por la policía política, pero desde esta madrugada mi vivienda y la de otros miembros de la organización amanecieron sitiadas por esbirros de la policía política. Al frente del operativo que se está llevando a cabo en mi vivienda, el esbirro que se hace llamar Fram. Todo esto asociamos que se deba al cumpleaños del líder José Daniel Ferrer García para impedir que nos congreguemos en la sede principal.
Y el preso político Adrián Curunao Steven fue llevado el domingo 26 de julio a la celda de castigo en la prisión de Valle Grande en La Habana. Según las autoridades, la medida se tomó por razones de seguridad. El opositor José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, que integra Curunao, así lo dijo a Radio Martí.
Desde el día 26 de julio lo fueron a buscar a su compañía y lo metieron para la celda de castigo por medidas de seguridad. Eso fue lo que le dijeron, que por medida de seguridad se lo llevaban para la celda y no se sabe más nada de él. Me lo dijo un preso común que se encuentra con él en la misma compañía y es de la organización de nosotros. Lo que pasa es que es un preso común de los que Adrián Curunao ha integrado a la organización desde la misma prisión, porque allí en la prisión de Valle Grande nosotros tenemos una delegación de presos comunes que se integran a la organización de nosotros. Los presos que están allí son los que me comunican lo que está pasando con él. Hasta ahora no me han dicho nada. Cuando él salga de la celda de castigo, ellos me lo hacen saber, pero ahora en este momento está ahí mismo en la celda de castigo. Adrián está pendiente a juicio por un supuesto atentado de una acusación que le está haciendo un policía. Adrián es delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Todavía no le ha bajado ni sentencia ni petición fiscal. En mayo lo citaron para la sección 21 aquí en Marianao y cuando llegó allí lo acusaron de atentado. No se sabe por qué, porque ni él mismo sabe por qué.
Y como hemos anunciado, ocurrió el cuarto feminicidio en Cuba en los últimos 4 meses, esto en Baracoa, Guantánamo. Yolanda Huerga tiene detalles.
Un hombre asesinó a una madre y a su hija en Baracoa, Guantánamo, según denunció desde esa localidad el activista Emilio Almaguer.
El hombre estaba en su borrachera y entró en celo y le fue arriba con un cuchillo y apuñaló a la niña en los brazos de la madre y después a la mamá. Ella era la pareja de él, fue en un camino, se dijo, no, vamos acá una casa vecina en el barrio de Saibá, esto es la zona de Saibá, Ojo de Agua, y entonces la la lanzó un hoyo a la dos, después vino y se entregó a la policía y dijo que había asesinado a la mujer y a la
La joven Giselle Camejo Suárez, de 22 años, recibió más de 20 puñaladas de su pareja en lo que los pobladores del barrio rural de Ceiba califican como un crimen pasional. La niña de 20 meses, Yuliadis Romero, también resultó muerta en el ataque.
En la declaración que el hombre da cuando se entrega a la policía, el hombre no muestra síntomas de arrepentimiento alguno. E incluso él, con testigos presenciales que en la policía, él dijo que él mató a la niña porque estaba llorando, que la mató por llorar. Supuestamente, tiempo atrás, se había enfermado de los nervios, pero nadie pensó que iba a tener un acto de eso.
Se trata del cuarto feminicidio que ha salido a la luz pública en la isla en lo que va de abril a julio de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mientras los reportes del MINSAP están culpando a personas irresponsables que organizan fiestas privadas por los recientes brotes de coronavirus, hay quienes en las redes sociales llaman la atención sobre las inevitables aglomeraciones en las colas y en los ómnibus del transporte urbano.
La economista y activista pro derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello afirma desde La Habana que las guaguas andan otra vez con la gente colgando en racimos, a pesar de que, según el Ministerio de Transporte, en cada parada hay un inspector.
Agrega Marta Beatriz que en las colas la gente se aglomera, no siempre se ponen el nasobuco o se lo quitan para fumar, y recuerda que en Cuba una persona que teme estar contagiada no puede ir directamente a hacerse una prueba, sino que tiene que esperar a que sea el Estado el que decida hacer la prueba.
Marta Beatriz apunta al hecho de que la población no cree en lo que dice la televisión sobre los irresponsables y las fiestas privadas. En definitiva, señala la activista, todas esas cosas son para hacer ver que la culpa de lo que pase es de otros y no del Estado.
Y asimismo, el Estado cubano quiere promover el turismo, pero sería muy difícil reconstruir esta industria teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la pandemia en Cuba. José Luis Ramos amplía esta información.
El turismo en Cuba se encuentra en un momento difícil. Con la crisis del coronavirus va a ser muy difícil reconstruirlo, al menos a corto plazo, afirmó la periodista Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Lamentablemente, el turismo no se sabe cuándo se va a recuperar. Se supone que si Rusia tiene vuelos y prioriza, que parece que quieren hacer vuelos directos a los Cayos, pues empiece en agosto. Que si Canadá también abre, pues que pudiera empezar en septiembre a los Cayos. Pero de todas maneras, es un turismo pequeño.
El gobierno cubano apostó todo por el turismo como locomotora de la economía, sin prever la vulnerabilidad de este sector por factores domésticos e internacionales. Continuó la construcción de grandes hoteles de lujos con créditos que tendrán que pagarse cuando aún la inversión no esté concluida o en funcionamiento, destacó Leiva.
Eso en estos momentos también es una carga adicional, porque créditos inclusive que se cogieron para esas construcciones, pues hay que pagarlo, pero no están produciendo nada.
El gran impulso del turismo alcanzado entre 2015 y 2017 declinaba drásticamente con las prohibiciones a los estadounidenses de viajar a Cuba, y en junio de 2019 la última posibilidad se perdía con el cese de las licencias a los cruceros.
No previeron que el turismo no solo se lesiona o se cierra la llegada de personas por los problemas internos del país, sino que todo lo que es el mundo, lo que puede pasar en los países emisores de turismo y en el mundo en general, afecta inmediatamente, porque nadie sale a vacacionar, y menos al extranjero, si tiene dificultades económicas o si se ve que su país puede tenerla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:13, vamos a conocer el estado del tiempo que se prevé en las próximas horas para Cuba y el Caribe, aunque sí hay una previsión por allí, por el Atlántico, con respecto a una posible tormenta tropical que se llama Isaías. Pero vamos a ampliar mucho más esta información con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el amplio centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico se movió al oeste sobre el grupo del arco de las Antillas Menores y ahora está ubicado en los 15.1 grados de latitud norte y los 62.1 grados longitud oeste. Esto está a 90 kilómetros al sur de Dominica, y con vientos de 75 kilómetros por hora, este sistema se está moviendo al oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Este disturbio, mis amigos de Radio Martí, comenzará a afectar Puerto Rico en horas de esta noche. La República Dominicana y Haití a partir del jueves y las provincias orientales cubanas a partir de la mañana del viernes. Por lo pronto hoy para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Tendremos una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Con 15 minutos. Vamos ya a noticias de Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, dijo el martes que Venezuela está ahora menos preparada para unas elecciones libres y justas de lo que estaba en el 2018, cuando tuvieron lugar comicios presidenciales cuyos resultados fueron rechazados por más de dos docenas de países.
Abrams aseguró en conferencia de prensa telefónica que las elecciones parlamentarias convocadas por el oficialismo para el 6 de diciembre también están manipuladas, al señalar que el Consejo Nacional Electoral debería ser un órgano independiente y no supeditado al régimen en disputa de Nicolás Maduro.
Al referirse a la visita a Caracas de representantes del gobierno noruego, Abrams dijo estar en contacto con ellos, pero manifestó no sentirse optimista porque considera que el régimen de Maduro ya tiene decidido seguir adelante con la farsa electoral.
Y mientras, representantes del gobierno interino de Venezuela anuncian que agencias internacionales van a dirigir la distribución de la ayuda humanitaria. Desde Caracas se informa Carolina Alcalde.
Aunque sin hacer precisiones sobre cuándo llegará al país y durante una sesión virtual del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, el legislador Miguel Pizarro detalló que lograron iniciar la última etapa para transferir recursos protegidos a la Organización Panamericana de la Salud y a la Federación Internacional de la Cruz Roja y que serán destinados a la importación de suministros, material de protección para el personal de salud, así como el aumento de la capacidad de detección del COVID-19 para descentralizar el procesamiento de pruebas PCR.
La distribución, el acopio, la propia implementación de última milla, el esquema de seguimiento va a estar dirigido por protocolos internacionales, va a estar marcado por los reglamentos internacionales.
En tanto y de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria del gobierno interino, la decisión del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, de hospitalizar a todos los pacientes con COVID-19 es desacertada, pues es necesario destinar los pocos recursos que haya a quienes realmente lo necesitan. Olivares reveló que más del 52% de las salas de emergencia están colapsadas, que el 62% de las terapias intensivas se encuentran ocupadas y que la capacidad hotelera para albergar pacientes con COVID-19 llegó al 80% solo en la capital venezolana.
Tenemos miedo de decir, tengo fiebre, puedo tener COVID, porque sabe que eso significa el SEBIN, el FAE, que lo lleven por un hotel hacinado.
El gobierno en disputa, que en abril ordenó hospitalizar el 100% de los casos de COVID-19, aseguró contar con 23.500 camas para atender la coyuntura. El fin de semana, Nicolás Maduro sugirió a obispos católicos que presten las instalaciones de iglesias y conventos para ingresar pacientes y someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bien, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, exigió en Twitter al gobierno en disputa de Nicolás Maduro un tratamiento respetuoso y acorde con los derechos humanos para los refugiados venezolanos en otros países que se han visto obligados a regresar a Venezuela precisamente debido a la pandemia de coronavirus. Guevara insta a las autoridades venezolanas a que no discrimine ni estigmatice a esas personas y que se les brinde protección.
Y de Venezuela vamos ahora hasta Nicaragua, pues analistas nicaragüenses sostienen que el gobierno del presidente Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda de América Latina para enfrentar el nuevo coronavirus. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya el alba ya no es nada. Si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del alba no es más que un cascajo. Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar a Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez sostiene que el gobierno tiene suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100.000 pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, manifestó su rechazo al uso del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, como un escudo en contra de acusaciones legales.
Y ha dicho así: a individuos dentro del Parlacén les gustaría usar la afiliación como un escudo para bloquear la extradición a los Estados Unidos de criminales imputados. El subsecretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, lo dijo además en unas declaraciones que han sido reproducidas por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.
Las palabras de Kozak repercuten en medio de intentos de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por obtener inmunidad como diputado suplente al Parlamento Centroamericano y así evitar su extradición hacia los Estados Unidos, donde están requeridos por lavado de dinero.
Por esa razón, la situación legal de los hijos de Ricardo Martinelli no se resuelve aún. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, permanecen en una prisión en Guatemala desde el 6 de julio tras ser capturados cuando pretendían abordar un vuelo con destino a la ciudad de Panamá. La detención se produjo al amparo de una orden emitida por autoridades judiciales del país vinculada a las investigaciones del caso Odebrecht y debido a una petición formal de Estados Unidos para su extradición. La información fue ampliada por el portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Edwin Monroy.
Sindicándolos a ellos, pues, de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, una orden de captura provisional con fines de extradición según la solicitud realizada por el gobierno de Estados Unidos.
Denis Cuesi, abogado defensor de los hermanos Martinelli, asegura que sus defendidos son diputados del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, electos democráticamente y que esa condición les otorga inmunidad.
Desde el momento que son electos, se les reconoce dicha calidad. El Parlamento Centroamericano, a través de la presidencia, le extiende de forma directa sus credenciales.
Sin embargo, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares no han sido juramentados y el Parlacén, a través de un comunicado, indicó que no procederán a la juramentación por particularidades especiales que tiene el caso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera recurrió a la derecha más dura para reforzar su gobierno con miras a enfrentar las 7 elecciones previstas en los próximos 20 meses a partir de octubre, cuando se realice un referéndum constitucional. La información detallada con Jorge Orellana.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, remozó su gabinete en busca de cohesionar el fracturado bloque de gobierno, nombrando hasta 6 ministros y dando entrada al Ejecutivo a parlamentarios oficialistas, algunos de un perfil duro dentro de la derecha. El presidente Piñera dijo:
son muchos y exigentes los problemas que tendremos que enfrentar, los desafíos que tendremos que cumplir y las oportunidades que deberemos impulsar. Convoco a este nuevo gabinete y a todo Chile Vamos a emprender una nueva etapa.
Piñera concretó así el quinto cambio de su gabinete desde que asumió su segundo mandato en el 2018.
Para enfrentar mejor estos difíciles y exigentes desafíos. Hemos realizado hoy un cambio en nuestro gabinete.
Piñera nombró 6 nuevos ministros, incluyendo las carteras del Interior y de Relaciones Exteriores, que dejó respectivamente en manos de los ex senadores Víctor Pérez y Andrés Ayamat. Al nuevo gabinete también ingresó el ex diputado y presidente del Partido Renovación Nacional, Mario Desbordes, como ministro de Defensa, y el ex diputado Jaime Bellorio como ministro secretario general de gobierno o vocero oficial. En los próximos 20 meses, el gobierno de Piñera enfrenta 7 elecciones, entre ellas la presidencial de noviembre del 2021 y el referéndum nacional. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:24, nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció la pronta culminación de un acuerdo con la compañía Eastman Kodak, conocida por su larga historia en la industria fotográfica, para fabricar ingredientes para medicamentos.
El mandatario precisó que se trata de un gran paso porque traerá nuevamente la producción farmacéutica de regreso a los Estados Unidos, ya que son la India y China los mayores productores.
El acuerdo con Kodak se logró invocando la ley para la producción para la defensa, la cual permite al gobierno estadounidense exigir a empresas que reorienten sus fábricas para producir productos necesarios para programas militares o, en este caso, la salud.
Y mientras 4 estados de aquí, de Estados Unidos, superan los 400.000 contagiados por COVID-19, mientras las pruebas para las vacunas avanzan y se empieza a mencionar su posible precio. El informe lo tiene Gioconda Tapia.
Texas superó los 400.000 contagios y se unió así a otros 4 estados que el martes reportaron un récord de muertes diarias por el COVID-19. Arkansas, Florida, Montana y Oregón reportaron récord de fallecimientos, mientras que California informó sobre cifras estables. Texas, el segundo estado más poblado, sumó un promedio entre 8.000 y 6.000 nuevos casos en los últimos días. En tanto, Florida, el tercer estado más poblado de Estados Unidos y un destino muy apreciado para los turistas, reportó 191 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos es la nación con mayor número de casos en el mundo, sumando más de 4.352.000, mientras que los fallecimientos se acercan a los 150.000. En medio de este panorama, las noticias sobre la fase final de las pruebas de la vacuna desarrollada en Estados Unidos abre muchas esperanzas, aunque por el tiempo que aún queda para que estén disponibles al público, si sus resultados son positivos, los temores por cifras en ascenso continúan. En tanto, las compañías y laboratorios que trabajan en el desarrollo de la vacuna ya empezaron a anticipar el costo que tendrá el producto. Moderna Incorporated planea que el precio sea entre $50 y $60 por las 2 dosis previstas, mientras Pfizer Incorporated y su socio alemán BioNTech plantea $39 por tratamiento de 2 dosis. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos anunciará hoy un plan de largo plazo para retirar 12.000 soldados de Alemania, de los cuales casi la mitad permanecerán en Europa para hacer frente a las tensiones entre Washington y Moscú, indicaron fuentes oficiales estadounidenses.
Todavía faltan meses para planificar dicha operación y años para ejecutarla, dijo una de las fuentes, que indicó que harían falta miles de millones de dólares en fondos y una mayor planificación por parte de las distintas divisiones de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El presidente Donald Trump anunció su intención de reducir el número de tropas en Alemania a 25.000 efectivos, culpando a Berlín de no cumplir con los 2 gastos de defensa de la OTAN y acusándolo de aprovecharse de Estados Unidos en el ámbito comercial.
Y en noticias internacionales,
el Parlamento de Turquía aprobó el miércoles, o sea, hoy, una ley que otorga más poder a las autoridades para regular las redes sociales a pesar de crecientes preocupaciones sobre la censura.
La ley exige que las grandes empresas de redes sociales como Facebook y Twitter tengan oficinas de representación en Turquía para abordar las quejas contra los contenidos en sus plataformas.
Según el gobierno, la legislación era necesaria para combatir los ciberdelitos y proteger a los usuarios.
Por su parte, legisladores de la oposición dijeron que la medida limitará más la libertad de expresión en un país donde los medios ya están bajo un estricto control gubernamental y docenas de periodistas están encarcelados.
Y la Universidad de Hong Kong expulsó ayer martes al profesor de Derecho Benny Tai, una figura destacada dentro del movimiento prodemocrático de la ciudad gobernada por China y que llegó a estar encarcelado por su participación en protestas pacíficas en favor de la democracia.
Tai, de 56 años de edad, dijo que apelaría a la decisión de la universidad y consideraría pedir una revisión judicial, no sin antes señalar que la jefa del gobierno local, Kerry Lam, es responsable por no defender la libertad académica en Hong Kong.
La oficina de enlace que representa a China en Hong Kong emitió un comunicado en el que calificó de malvado a Tai y acogió con beneplácito su expulsión.
Entre tanto, numerosas voces, tanto dentro como fuera de la ciudad, han criticado la expulsión y afirman que con este ultraje la universidad hongkonesa no podrá mantener la cabeza alta en la comunidad académica internacional.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, seguimos aquí en este informativo de Radio Martí con todas las noticias actualizadas para usted. Y en esta segunda media hora de este noticiero vamos a conocer qué dice un economista cubano sobre el anuncio hecho por el régimen de disminuir la participación del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Un tema muy interesante y a todos nos importa también. Lo que escribió en Twitter el subsecretario de Estado Michael Kozak sobre el régimen comunista de Castro. Tenemos también lo que ha ocurrido con un opositor cubano que tiene cáncer y se encuentra en México. También estará con nosotros Tomás Cardoso para decirnos y adelantarnos qué tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y como siempre, Pedro Corzo nos trae una noticia y la pone en perspectiva. De eso y mucho más durante estos 29 minutos. Si el equipo sigue con usted en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en las salas de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Iván López, Alex Rivero, Rafael Martínez Sixto y Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32, Juanito, nos vamos a las noticias de Cuba.
El anuncio del gobierno cubano de disminuir la participación del Estado en el financiamiento de la seguridad social es un tema que preocupa a muchos, sobre todo por los bajos salarios que perciben los trabajadores en la isla. Amado Gil conversó con el reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien dio su punto de vista sobre el tema.
La mesa redonda de la televisión cubana, plataforma usada por el gobierno para informar sobre la política de Estado, anunció en las últimas horas, a través de la ministra de Finanzas y Precios, Meisy Bolaños, que como parte de la nueva política económica que implementa el gobierno, se disminuirá la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Visto así, suena lógico. Eso es lo que se hace en muchos países del mundo, pero que en Cuba, para que funcione, hay que comenzar por subir los salarios, dijo desde Colombia el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo.
Entonces yo pensaría que por ahí es por donde viene el asunto, es decir, que se crearían mecanismos para que la seguridad social fuera financiada desde el presupuesto por una parte, desde la empresa por otra y desde los propios trabajadores a partir de una cotización procedente de su salario. Lo que pasa es que para que esto ocurra, evidentemente tienen que subir los salarios, tienen que mejorar el ingreso de la gente, porque si la gente no tiene suficientes ingresos para asegurar sus necesidades más elementales, difícilmente podrá reducirlos para, además de eso, cotizar a la seguridad social.
Según la ministra cubana, en los últimos años se han destinado 7 mil millones de pesos para pensiones y jubilaciones. Pero cuidado, dice de Miranda Parrondo, en Cuba el trabajador siempre ha contribuido a la seguridad social, lo que no se le decía abiertamente a los trabajadores.
¿Qué pasó? Que en Cuba eso se enmascaró en los años 60, cuando se eliminaron los salarios brutos y quedaron solamente los salarios netos. Porque la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que había en aquellos tiempos era justamente la contribución del trabajador a la seguridad social.
El gobierno cubano no explicó cómo será a partir de ahora la contribución a la seguridad social. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Es un tema interesante, pero vamos a saber también qué ha dicho el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Ha declarado el martes que el régimen comunista de Castro ha envejecido mal.
Agregó el alto funcionario de Estados Unidos que el ron de Cuba era legendario, antes de que el régimen marxista lo robara para financiar su represión. Apuntó además que ahora cada botella vendida mantiene a la dictadura de Cuba en el poder más tiempo.
Kozak hizo su declaración sobre la imagen de un trago de Habana Libre bajo el tema de consume responsablemente, con un agregado que dice: cada botella de ron que el gobierno cubano vende mantiene a los dictadores de Cuba en el poder.
Por otro lado, el gobierno estadounidense denegó un visado humanitario al opositor cubano Ramón Arboláez Abreu, quien sufre un severo cáncer y se encuentra varado en la ciudad de Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de su esposa, Yaneisy Hurtado Santana.
A punto de cumplir un año en la frontera, Ramón vive cada día como si fuera el último. El cáncer avanza y, para mal de males, el gobierno de Estados Unidos le ha negado la posibilidad de recibir atención médica en el otro lado de la frontera.
Todo fue en vano. Ellos no quisieron aceptar nada de los trámites que habíamos hecho ni nada de los documentos que teníamos en la mano.
Aquí consta la negativa, un dictamen inapelable, emitido luego de 2 horas de entrevista, que fue posible gracias a la gestión de la oficina del congresista de origen cubano Mario Díaz Balart.
El cónsul dice que no cumplimos con los requisitos porque nos están catalogando como mexicanos. Dice que no tenemos propiedades que nos aten a que regresemos al país de México.
En Cuba militó por más de una década en el Foro Antitotalitario Unido, que dirige el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas.
Un militante que ha recibido junto a su esposa muchas golpizas, le han sido traumatizados sus hijos.
Banqué Luna, periodista afincada en Miami, ayudó en la preparación de los documentos que fueron presentados en el consulado.
La visa B2 se solicitó como un recurso de emergencia y se presentaron todos los documentos requeridos. Entre ellos estaban las cartas de 6 personas comprometiéndose a aportar con fondos para su tratamiento.
Arboláez padece un severo cáncer de garganta y lengua que ya se ha extendido a las mandíbulas. Apenas si puede hablar o tragar. Actualmente recibe alimentación parenteral en un hospedaje temporal que ha sido gestionado por una congregación religiosa en Reynosa. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y ahora hablemos de otro tema. La Asamblea de la Resistencia Cubana emitió una declaración de prensa para expresar su agradecimiento al gobierno de la República de Colombia y a su Ministerio de Salud por no aceptar la propuesta del alcalde de Medellín de traer una brigada de 600 médicos cubanos o de llevar una brigada de 600 médicos cubanos para atender la pandemia del COVID-19 en esa ciudad colombiana.
La propuesta de las autoridades locales en Medellín para llevar a galenos cubanos ha generado protestas en todo el país, dice la nota de la agrupación exiliada, ya que en Colombia existen muy buenos profesionales en el campo médico, muy bien preparados para combatir el COVID-19 y cualquier tipo de enfermedad.
Además, agrega la organización de exiliados cubanos, los colombianos saben que existen participantes en esas brigadas médicas que son enviados por el régimen castrista con el propósito de subvertir la democracia, la libertad y la paz de Colombia, como lo hicieron en Venezuela y pretenden hacer en otros países.
Bueno, seguimos en la isla y el opositor Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, pues denuncia el incremento del acoso contra integrantes del grupo opositor en la isla en los últimos meses.
Contra el Foro Totalitario Unido, FANTU, se está produciendo una ofensiva que va a derivar en encarcelamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día 17 de julio, el coordinador organizativo del Consejo Nacional del FANTU, Adriano Castañeda Menezes, en la ciudad de Santo Espíritu, recibió una visita de supuestos inspectores estatales donde lo apremiaron y lo amenazaron de que si no pagaba la multa, que ya está en 6 mil pesos cubanos, moneda nacional, por el decreto 370, iba a ir a la prisión. Él le dijo que para él era un honor ir a prisión, y ya sabemos que ahí vamos a tener un preso político un momento a otro. También el día 22 de julio fueron citados para la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Ciego Ávila los militantes del FANTU, José Carlos Fernández Rodríguez, que es el coordinador municipal de Ciego Ávila, Oscar Cervantes González, César Antonio Granado Pérez y Humberto Paz Gutiérrez. Ahí un teniente coronel, que dijo ser el jefe de la contendencia de la provincia, le dijo a los cuatro, de manera separada y después en conjunto, que no podían salir de la provincia hasta después que se acabara el mes de agosto, o iban a ser encarcelados, y que no podían salir después de las 6 de la tarde de sus casas, pero además que no podían ir a hacer trabajo proxenetista en las colas ni a exacerbar la situación de desastre económico que tiene el Castrín en Cuba.
...12:40 minutos... y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Joan.
Viene cargadito de noticias.
Bueno, no muy cargado, el día complicado noticiosamente hablando, pues mucho trabajo y estamos un poco atrasados, pero estamos siguiendo algunas historias para el espacio y vamos a hablar sobre la discriminación que los cubanos están planteando con esta cuestión de las tarjetas magnetofónicas.
Sí.
Que es una nueva especie de apartheid dentro de la realidad nacional. Vamos a tener también en el espacio, Dios mediante, si logramos concretarlo, al autor de la historia, Emilio Almaguer, de este feminicidio, esta cosa espantosa de una niña menos de 2 años que asesinaron junto a su madre.
En Baracoa.
Y poner esto en contexto con la efectividad que tiene la policía política cubana con reprimir a las personas que piensan diferente por actividades políticas.
Sobre todo las mujeres cubanas, opositoras y defensoras de los derechos humanos, que son reprimidas constantemente, y la policía no ha dicho nada todavía de este feminicidio.
Claro, y no solo esto. Se reprime a Berta Solera, las damas de blanco se arrastran por las calles, sin embargo muchas mujeres por año han sido víctimas de este flagelo y hay cero. ¿Y dónde está el CNCET? ¿Dónde está la Federación de Mujeres Cubanas?
Ahora, después de unos meses, es que pretenden realizar el trabajo que estaban realizando varias organizaciones opositoras con respecto a los feministas.
Pero es una respuesta a lo que está haciendo la sociedad civil
independiente.
Evidentemente,
porque lo han visualizado.
Claro, eso lo tenemos y también vamos a intentar, pues, hablar sobre el repunte. Ha visto un repunte en las últimas horas. Ahora dicen que es por fiesta. El COVID en Cuba aparece por la fiesta.
Déjame decirte, ahora que tú dices el repunte, y esto lo voy a compartir contigo, nos están enviando desde Cuba que están ahora mismo, hay un gran problema en Artemisa. Están diciendo que Artemisa está teniendo problemas y que incluso están empezando a no dejar salir a las personas también por repunte de coronavirus.
Por repunte de coronavirus. Eso, y vamos a cerrar hoy con esta última demanda que incluye a una compañía norteamericana. Se trata del puerto, un puerto importante, el Carípano, ahí en Puerto Padre Las Tunas, que es el último objeto de demanda, esta de una compañía norteamericana que fue expropiada en el año 59. Vamos a hablar con alguien que tiene una propiedad muy cerca de ahí,
no me digas.
Alberto Méndez Castelló, que nació y se crió en Puerto Padre, que nos cuente qué había en este lugar en el año 59, qué confiscó el régimen comunista, qué perdieron los puertopadreños de que se había ahí y cuán legítimo es el reclamo de estas personas.
Oye, interesante todos los temas que nos tiene. 2:00 p.m, Tomás Cardoso, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y a las 12:43 vamos a dar un recorrido por noticias de América Latina.
Así es, el embajador de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Anguanipa, atribuyó a partidarios de Nicolás Maduro el vandalismo de que fue objeto el consulado venezolano en Bogotá, saqueado y reducido a ruinas en los últimos meses por la acción de mendigos y delincuentes.
Guanipa dijo en Twitter que se ha pedido formalmente que se incrementen los dispositivos de seguridad ante el riesgo de que puedan arremeter contra otros inmuebles del Estado venezolano.
Guanipa también dijo que el gobierno interino de Juan Guaidó se mantiene alerta ante las amenazas del régimen de Maduro a los inmuebles diplomáticos de Colombia en Venezuela.
Y nos vamos hasta Perú, pues allí el presidente Martín Vizcarra anunció un plan universal de salud, la creación de 1 millón de empleos y la entrega de un segundo bono de $220 para familias en situación vulnerable debido a la pandemia. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
Con el país devastado por COVID-19, la economía en ruinas y tensiones políticas con el Congreso, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, prometió la entrega de un nuevo bono de ayuda y la afiliación universal al sistema de salud pública como políticas de su último año en el Ejecutivo.
Anuncio la aprobación de un segundo bono de $760 para esos 8,5 millones de hogares, destinando 6.400 millones de soles para tal fin. Este bono será implementado entre agosto y octubre de este año. Vamos a llegar a atender a todas las familias vulnerables del país.
El mandatario peruano también anunció un plan para crear 1 millón de empleos.
La reactivación es un objetivo nacional. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud.
Martín Vizcarra, de 57 años, termina su mandato el 28 de julio del 2021. Por lo que este fue su último mensaje anual al país y anunció el aumento de la inversión pública en salud y la construcción de 2 líneas de metro en Lima, urbe de 10 millones de habitantes, famosa por su caos vial. Perú es el tercer país en América Latina con mayores casos de coronavirus, más de 389.717 y más de 18.500 muertos después de Brasil y México. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, y no obstante a los esfuerzos de la ONU conjuntamente con los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú, la escasez en financiamiento obstaculiza la ayuda médica y humanitaria en la región amazónica ante el avance del coronavirus. Carmen María Rodríguez nos dice más.
Equipos de Naciones Unidas en Brasil, Colombia y en Perú emitieron una declaración conjunta para aumentar el apoyo y los esfuerzos de respuesta para la región de Amazonia mientras se expande el COVID-19 en la región. Según el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, la pandemia del coronavirus está impactando a cientos de miles en poblaciones indígenas. Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó.
UN teams warned that the situation of approximately 170,000 people living in remote areas along the Amazon River on the border between Brazil, Colombia and Peru.
Los equipos de la ONU han advertido que la situación para aproximadamente 170,000 personas que viven en áreas remotas a lo largo del río Amazonas o en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú representan una preocupación especial como resultado de la pandemia. Y no obstante, los esfuerzos de los tres gobiernos para responder a la crisis, el temor aumenta de que las instituciones de salud no puedan hacerle frente al virus y así poder salvar vidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Dhaka. Al menos 41 personas han muerto y más de 4,8 millones se han visto afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias del monzón en diferentes puntos de Bangladesh, según ha informado las autoridades locales.
Damasco, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch, ha acusado al gobierno sirio de someter abusos sexuales a hombres, niños y mujeres transgéneros, así como integrantes de la comunidad no binaria, durante el conflicto, una crisis agravada por la total falta de servicios en países de acogida como el Líbano.
Irán. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán disparó hoy miércoles por primera vez misiles balísticos subterráneos durante las maniobras Gran Profeta 14 que realiza cerca del Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico.
Londres, el Museo Imperial de la Guerra de Londres, reabrirá este sábado con la impactante exposición del artista chino Ai Weiwei sobre la historia de las bombas.
Kinshasa. Al menos 7 militares de la República Democrática del Congo han muerto en un ataque achacado a la milicia Fuerzas Democráticas Aliadas en la localidad de Kididiwe, al norte del país.
con 48 minutos, lo anunciábamos al inicio de la segunda media hora, ya está aquí con nosotros en el teléfono Pedro Corzo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por esta invitación, saludos a los radioescuchas. Comentaba con nuestra productora de que realmente el coronavirus ha sido devastador en muchos aspectos y trágico, por mayor desgracia, para muchas personas y familias. Pero está afectando algo que nos envuelve a nosotros todos los días en cualquier sociedad en la que vivamos, y es la política.
Sí.
Yo voy a ponerte un ejemplo. En el día de hoy se produjeron unas manifestaciones en las proximidades de la capital de Bolivia, La Paz, en un municipio que se llama El Alto. Sí. Ese es un lugar, según tengo entendido, muy conflictivo, donde hay muchas protestas, y en ocasiones las protestas se escenifican lanzando cartuchos de dinamita, así que es para correr.
Protestas violentas.
Sí, sí, no es para quedarse parado. El tema es que hoy los manifestantes estaban a favor del expresidente Evo Morales, que como todos conocemos renunció el año pasado por malos manejos en las elecciones, que una vez más lo llevó al poder, pero tuvo que renunciar, tuvo que irse del país por el rechazo, no solo nacional, sino también internacional, que recibió. Pero volviendo a las manifestaciones, en esta ciudad del Alto, en este municipio cerca de La Paz, se produjeron manifestaciones en las cuales los partidarios de Evo Morales rechazaban el aplazar las elecciones. Por eso te hablaba de la política.
Sí.
El coronavirus ha puesto un ambiente muy especial a la política y en particular a las elecciones, porque son eventos que demandan grandes concurrencias de personas, demandan actividades donde no se puede mantener la famosa distancia social.
Sí, claro.
Y esto ha llevado a que el gobierno que preside la señora Añez, Yanine Añez, el gobierno provisional boliviano, que mostró desde el principio intención de convocar elecciones, si no me equivoco, la convocatoria primaria fue establecida para el mes de mayo pasado, después fue postergada para septiembre y ahora volvió a ser aplazada como consecuencia del coronavirus.
De la cantidad de casos que está viviendo Bolivia.
Muchos casos, también, muchos casos. Y de estos casos culpan a Evo Morales, porque dicen que Evo Morales no le prestó ninguna atención a la salud durante sus 14 años de mandato. Ya. Pero esta gente que están protestando, que son partidarios Morales, están siendo acusados, algunos de ellos, por la presidencia actual de Bolivia, de ser transmisores directos del COVID-19. Hay una información de un ministro de gobierno que dijo que las fuerzas policiales estaban buscando de 5 a 10 personas, leo textualmente, que son altamente sospechosas del COVID-19, que habían llegado desde el Chapare, la región boliviana de los Cocales.
O sea, estamos hablando de que, digamos, de alguna manera, se está protestando personas con el coronavirus. ¿El objetivo es contagiar a más gente?
No. Yo creo que simplemente esta gente está protestando legítimamente.
Ajá.
Están demandando que las elecciones sean celebradas y que no sean postergadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que estas personas son partidarios de Evo Morales, los que están pidiendo las elecciones.
Sí, claro. Sí,
el gobierno de Yanine Añez está pidiendo que sean aplazadas como consecuencia del coronavirus.
Como se ha hecho en muchos países.
Pero hay quienes están acusando a algunos de estos manifestantes de tener el virus y de tratar de difundirlo a través de estas manifestaciones. Que yo tenga entendido hasta el momento acusaciones oficiales, pero sí se demuestra la presencia muy perjudicial del coronavirus, del COVID-19, en la gestión política boliviana.
Bueno, pues es algo que ahí sí hay que seguirlo muy de cerca. Estamos hablando de algo muy serio, porque ahí está en juego y la vida de muchos ciudadanos de Bolivia, de un bando o de otro, pero son...
No importa el bando, es la salud la que está en peligro.
La salud humana, así es. Así que estaremos pendientes de esa información. Tú lo vas a estar pendiente, Pedro, como siempre.
Seguro.
Tela por dónde cortar. Y mañana queremos contar contigo. Muy buenas tardes,
siempre,
Pedro.
Siempre aquí a la orden. Muy buenas tardes y gracias a todos.
Y ahora sí nos vamos a las noticias del mundo del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La Grandes Ligas de Béisbol propuso ayer martes todos los juegos del equipo de los Marlins, al menos hasta la próxima semana, después del reciente brote de coronavirus que lamentablemente ha afectado a 17 integrantes del equipo de los Marlins de Miami. Y ayer martes, en la continuación de la Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Cleveland le ganó el doble partido a los Medias Blancas de Chicago en el primer encuentro, 4-3 y ganó Cleveland. Y aquí Joan Moncada, el 100 fuegoro de 5-2, Tito Abreu de 5-1 con impulsada, Yamani Grandal de 5-1 con impulsada y el gran prospecto Robert Moirán de 4-2. El equipo del Toronto dispuso 5-1 de los Nacionales de Washington. Y bueno, aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. disparó su primer jonrón, batea para un promedio ofensivo de 2.86 con el equipo del Toronto. Los Cachorritos 8-5 a los Rojos de Cincinnati. Nick Castellanos, el cubano, un doble, un jonrón, dos impulsadas por el equipo del Cincinnati. Y el cubano americano Almora Jr. de 1-0 jugando en el jardín central por el equipo de los Cachorros. Atlanta perdió 5-2 ante el equipo de Tampa, que bueno, se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana, y el Pittsburgh 8-6 al equipo de los Cerveceros. El matancero Guillermo Heredia de 3-1 con dos impulsadas, batea solamente para 100. Los Reales perdió 4-3 ante el Detroit, y aquí Soler de 4-1, y Céspedes se fue de 4-0 con una anotada en la victoria de su equipo de los Mex, 8-3 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y en el segundo partido, Chicago perdió 5-3 ante Cleveland. Aquí Tito Abreu muy bien, de 4-3, con impulsados anotadas, Moncada 4-1, y Luis Robert Moirán de 4-1 batea para un promedio ofensivo de 368. Y bueno, en los otros partidos de ayer martes, sobre todo encuentros que concluyeron hoy ya miércoles en horas de la madrugada, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a los Astros de Houston 5-2. Yulieth Urriel de 1-0 bajó a 200 con dos boletos. Y bueno, Arizona, que dispuso 4-1 de los Vigilantes de Texas, y el equipo de Seattle, que perdió ampliamente 10-2 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y Oakland fue superado 8-3 contra el equipo Rockies de Colorado. Arenado se fue de 4-1, el cubano americano integrante del equipo de Estados Unidos, que en el 2017 ganó el Clásico Mundial de Béisbol. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio.
El mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Warner Brothers anunció esta semana que Tenet, del director Christopher Nolan, postergada varias veces por la pandemia de coronavirus, debutará en cines en más de 70 países a partir del 26 de agosto. La película se estrenará en ciudades selectas aquí en Estados Unidos durante el fin de semana del Día del Trabajo, Labor Day, los días 5, 6 y 7 de septiembre. Tenet es un drama de espionaje y ciencia ficción protagonizado por John David Washington y Robert Pattinson, del director británico de éxitos como The Dark Knight Rises. Poco se ha revelado sobre la trama. Hace 41 años esta semana, Michael Jackson, para entonces de 20 años de edad, debutó en el puesto 87 en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Don't Stop Till You Get Enough. Esta canción, de su autoría, fue el primer sencillo de Michael Jackson de su quinto álbum como solista, Off the Wall. El tema llegó al número uno el 13 de octubre de 1979. Don't Stop Did You Get Enough le valió a Michael Jackson un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues y fue certificado platino. Y un 29 de julio, la banda sonora de la película Grease con John Travolta y Olivia Newton-John llegó al número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos. Eso fue el 29 de julio de 1978. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y estos son los titulares de las noticias principales que usted ha escuchado aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles ya 29 de julio del 2020. Las malas condiciones higiénicas pueden estar provocando el aumento de los casos de dengue en Cuba. Así lo afirman médicos y residentes del país.
Padre de la prisionera política Yanelis Deus Durán indica que sigue en estado crítico.
La organización Human Rights Watch denuncia que el gobierno cubano cometió numerosas violaciones de los derechos humanos en junio.
Ocurre otro caso de feminicidio en Cuba. Asesinaron a una madre y su hija en Baracoa.
Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, asegura que las condiciones para las elecciones de diciembre son peores que en el 2018.
Daniel Ortega, sin apoyo de sus aliados en América Latina para enfrentar el COVID-19.
El presidente Donald Trump anunció que llegará a un acuerdo con la firma Kodak para fabricar ingredientes para medicamentos.
Y reducirá a Estados Unidos sus tropas en Alemania, dicen fuentes oficiales.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Recuerde que esta es la edición de las 12 del mediodía, pero usted puede tener más noticias en los diferentes espacios. El equipo que le acompañó en el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.